desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Esta noche vamos a continuar nosotros y estamos en el libro de Job, en el libro de Job capítulo 12, el libro de Job capítulo 12, versículos 10 al 13. Y voy a pedirle por favor que nos pongamos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Estamos en la promesa o en el estudio de las promesas de Dios, la número 51. Dice así la palabra de Dios, Job capítulo 12, versículo 10 al versículo 13. Voy a dar lectura del versículo 10 al 12. Y en el versículo 13, por favor, lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra. En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Vea lo que dice la Biblia. Con Dios está la sabiduría. Todos en el 13, por favor. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Gracias por pasar por una porción más de tu escritura. Este libro lindo que nos enseña a nosotros cómo vivir. Y en realidad, ¿para quién vivir? Padre, oramos porque tu palabra no regrese a ti vacía. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nos queda solamente el próximo miércoles y le quiero hacer ya un anuncio o un avance. Nos queda solamente el próximo miércoles para terminar el estudio de las promesas en el libro de Job. Le hablo esto porque cuando entremos en el himno de los Salmos, que son 150 salmos, son 150 libros, usted va a encontrar más de una promesa en cada salmo. Entonces, ahí, por favor, vamos a tener paciencia, vamos a tener que ir aprendiendo, y no vamos a tener en ningún momento que descuidarnos, porque es impresionante cómo libro por libro, pasaje por pasaje, versículo por versículo, el Señor una vez más se pronuncia y nos da todas esas hermosas promesas, bellas promesas que nos corresponden a nosotros. Hemos venido estudiando nosotros todas estas semanas y hemos creído que lo que Dios ha escrito, lo que Dios dijo, en el tiempo de Él, esto tendrá un cumplimiento. Por ahí alguien dice que las promesas de Dios son como las estrellas, que entre más oscura es la noche, más fuerte brillan. Para que una estrella brille y se vea su fulgor y vea el brillo usted de las estrellas, la noche tiene que ser oscurita, negrita, para que usted pueda contar todas las estrellas. Por eso decíamos las semanas pasadas que las canciones más románticas fueron escritas en los momentos tristes. Échame a mí la culpa de lo que pase. De lo que prometiste se te olvidó, ¿verdad? Se acaba de morir Ferrusquilla y fue uno de los, o fue el autor de esa canción. Y si allá en el otro mundo, dice, ¿verdad? Encuentra gloria, ¿verdad? Así que, y claro, la mayoría de las canciones de Miguel Aceves Mejía, la mayoría de las canciones de Agustín Lara, María Bonita, y todas esas canciones de Farolito, todas esas canciones hermosas fueron escritas en momentos de tristeza. Los salmos de David, cuando ya entremos a estudiarlos, esos salmos no fueron cuando le estaba yendo maravillosamente a David, cuando le habían pagado el aguinaldo, cuando habían nacido sus hijos. No. Los salmos más hermosos que escribió David fueron escritos en los momentos de más profunda tristeza. Por eso es que cuando estemos pasando por un momento adverso, usted debe de armarse de valor y saber que después de todo esto va a salir algo hermoso, algo bello de lo que usted tiene que recordarse. Hemos venido hablando que hay una cantidad de promesas en la Biblia. promesa de salvación, promesa de sanidad de mi cuerpo. Oiga, qué noticia más hermosa. Entramos y nos abrazamos el día domingo en la noche, nos abrazamos como que nos hubiéramos visto hace 100 años con el hermano Joe Molina. Venía bajando del autobús con su esposa, bajando el equipaje, y en el pasillo nos encontramos y nos dimos un abrazo y lloramos los tres porque el Señor les había concedido. Y hoy entra a contarme esto, donde me dice el doctor, dice que no hay nada que tenga yo que preocuparme, que mi enfermedad es controlable y que yo siga con mi vida, haciendo mi vida normal. Hermano, pero por favor, ya no escuche testimonios. Ya no se alegre de lo que está pasando en la vida de otros. Por favor, yo quiero que usted sea un testimonio. Yo quiero que usted sea el recipiente de lo que Dios puede hacer, para que no seamos unos poquitos nada más de los que demos testimonio. Hemos hablado de protección, promesa de protección, promesa de darnos la vida eterna, el perdón de pecados, el promesa de prosperidad. Y ojalá que yo quisiera que usted no se me cansara y que cuando llegáramos justo en el Salmo número 1, ahí aparece la primera promesa de prosperidad. No voy a pensar que nosotros estamos manejando la teología de la prosperidad y que no hablamos otra cosa en esta iglesia más que de prosperidad. No, es que el no hablar de esto sería no hablar de la Biblia, porque el deseo más grande de Dios es manifestar una bendición hasta que sobre y abunde en sus hijos, y especialmente en los que le sirven, en los que confían en Él, y más que todo en los que le sirven. Por eso que esta noche, yo quiero que veamos que hay una promesa de sabiduría. Vea lo que dice el libro de Job, capítulo 12, versículo 13. Mire qué interesante. Con Dios está la sabiduría, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. En sus manos tiene el libro en el cual usted puede encontrar la ayuda que usted necesita. Mi amado hermano, por favor, no me le haga el feo a la Biblia. Hemos dicho 3,852 veces que nosotros en la Iglesia Bautista West Bronzeville, nosotros no somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia. Tampoco somos de aquellos que cuando venimos a la iglesia traemos la Biblia y solamente aquí la leemos. Tampoco somos de aquellos que leemos la Biblia y no creemos lo que dice la Escritura. No, nosotros somos de los que nos hemos enamorado de este libro. He optado las últimas dos clases del seminario. Yo nunca comparto esto, porque es muy personal. No le cuento a los hermanos en dónde voy en mi lectura bíblica, en mi devocional. Y cada vez que comenzamos la clase del seminario, pues yo busco algo que puede a ellos inspirarlos como estudiantes, como pastores, como futuros misioneros. Pero he venido leyendo, hoy terminé, por cierto, el libro de Josué, y el lunes hablábamos del capítulo 13, versículo 1, donde Dios le dijo a Josué que él ya era muy viejo, avanzado en años y que todavía tenía mucha tierra por conquistar. Yo le dije a los hermanos, nuestra iglesia, aunque hayamos hecho cantidad de cosas, todavía hay mucha tierra por conquistar. Y justo en esa noche es cuando había yo recibido. Mire cómo son las cosas. Iba pasando por mi lectura bíblica, por eso le digo que es fascinante. A mí me pasan unas cosas curiosas, porque yo estoy leyendo mi Biblia en mi devocional diario y leo algo, o pasó algo el día anterior, o pasa ese día, o pasará el día siguiente. Cosa tan linda de ir estudiando sistemáticamente la Biblia. Ese día yo hablaba de esto. Ese día en la noche yo recibí el correo de Alemania. Entonces, hay algo importante. En sus manos usted tiene el libro que puede ayudarle a encontrar la sabiduría. En sus manos usted tiene el libro en donde usted puede darse cuenta que no es solamente Dios quien tiene poder, sino que también la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, no es solamente Dios el que tiene poder. Él nos ha conferido, Él nos ha dado, Él nos ha regalado, Él ha compartido. Nosotros somos, por eso la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Y esto no lo va a encontrar en ningún otro libro más que en la palabra de Dios. ¿Usted quiere consejo? Está en la Biblia. ¿Usted quiere y anda buscando inteligencia? Está en la Escritura. Por favor, con eso, yo soy tonta, siempre he sido tonta, todo el mundo me ha visto tonta. Bueno, deje de ser tonta. Lea la Biblia. Escudriñe la Escritura. Porque en este libro es lo que estamos, esa es una promesa que está para usted. La Biblia dice, hay alguno de nosotros que no tiene, hay alguien de nosotros que tenga falta de sabiduría, pídasele a Dios, el cual es amplio en darnos a nosotros sin medida. Enamórese de la Escritura. Haga la palabra de Dios el libro preferido suyo. Así que si nosotros estamos faltos de sabiduría, la Biblia nos dice que nosotros debemos de pedirla. Si estamos faltos de poder, busquemos al que tiene todo el poder y en grande dimensión. Si usted anda buscando algún consejo, si usted está en una bifurcación en su vida, hay un dilema en su vida, hay algo que a usted le inquieta, le molesta. Señor, fui llamado al pastorado. Señor, fui llamado para ser misionero. Señor, me cambio de mi trabajo. Señor, compro la casa. Señor, me deshago de esto que tengo acá. Y usted necesita un consejo. Mire, le voy a decir una cosa. Todos a diario necesitamos tomar decisiones en la vida. Todos. Todos los días nos encontramos con tomar decisiones. Y si nosotros somos personas de las que la Biblia está describiendo aquí, nosotros podemos ser un poquito más cuerdos en esto. Solamente dele unas ojeaditas. Solamente métase diariamente a la Escritura. Si usted es un poquito flojito o porque dice, es que la vista se me nula, pero pasa desde las 6 de la tarde hasta las 9 viendo 3 novelas. ¿Cómo no se le nula la vista? Y lo que pasa es que ya se echó Primer Impacto y El Gordo y la Flaca. O sea que estamos desde las 3 hasta las 9, 6 horas viendo tele usted. ¿Cómo que no se le nula la vista con eso? Entonces, mire, si usted anda buscando algún consejo, visite mientras más tiempo pase escudriñando la Escritura. Mientras más tiempo pase usted va a encontrar el consejo que usted andaba buscando que alguien se lo diera. Si usted siente que la inteligencia no ha querido ser su hermana, si usted siente que la inteligencia le ha fallado, o todos tienen más inteligencia que yo, mi coeficiente mental no es lo suficiente como para poder ser una persona que capta las cosas, pídasela a Dios. Hermano, todos tenemos 66 libros en esta Biblia, en su Biblia. Hay 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Léala, escudriñela. Trate la manera de apasionarse, de enamorarse de la Escritura. ¿Sabe usted qué es lo bonito? Que cuando usted encuentre el consejo de parte de Dios, se va a dar cuenta que es gratis. Usted no necesita andar buscando a un orientador, a un asesor, a una persona que pueda darle un consejo, alguien que quiera, ofrecerle sus servicios profesionales. Métase en la Escritura y se va a dar cuenta que Dios tiene todo esto dispuesto para usted. Pero en la próxima promesa que en esta noche quiero que veamos, en el capítulo 19, versículo 25 al 26, siempre en el libro de Job. Recuerde que el próximo miércoles que nos volvamos a ver, el próximo miércoles vamos a estudiar las últimas dos promesas que aparecen en el libro de Job. Y ya los siguientes miércoles entramos directamente en el libro de los Salmos. Pero en el libro de Job, aunque en realidad este texto que vamos a ver es un versículo que habla acerca de la futura, o es la profecía, o es la garantía de que Jesucristo iba a resucitar. Ok, hay una promesa de redención. Voy a explicar más adelante ¿en qué está todo esto? Dios nos puede redimir, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es que vino a sacarnos de donde estamos. Vea lo que dijo Job hace 6,000 años. Mira esto lo que dice. Capítulo 19, versículo 25. Yo sé, dice Job, I know that my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aunque esta, Job capítulo 19, versículo 25 y 26, aunque esta es verdaderamente una profecía que apuntaba a la resurrección de Jesucristo, es indiscutiblemente una promesa de Dios, y que Dios también sabrá cómo redimirnos, sabrá cómo sacarnos de la condición en que nosotros estamos como esclavos. Quiero que me ponga mucha atención. No podemos negarlo, pero hay personas en nuestra iglesia evangélica, y con pena, pero como predicamos la verdad desde el púlpito, tenemos que reconocer, en nuestra iglesia evangélica hay personas que todavía están lidiando con hábitos, con vicios, con adicciones. Quiero que me siga bien, porque al final yo quiero pedirle que usted haga algo en esta noche, imaginario, simbólico, que usted pueda decir en esta noche, como dicen los soldados judíos cada vez que suben a Masada, donde dicen ellos, ¡nunca más! Que aprenda a decir, como un amigo mío, me recuerdo, que dice, yo me convierto al Evangelio, y en mi casa, en la esquina de mi sala, había una mesita, así tipo triángulo, que ocupaba la esquinita, y ahí había una botella de champán, había una botella de whisky, había una botella de ron, había una botella de vino, y había una botella de X, de brandy. Las copitas y todo, y se quedaron ahí. Y yo ya era maestro de escuela dominical, dice, y yo ya era cristiano. Y mire, me dice, mire hermano, me dice, no me lo va a creer, pero cada vez que yo entraba a la casa, mis ojos miraban la mesita. Y yo al principio no le hice caso, pensé que era un espejismo, alguna ilusión óptica, no lo sé. Yo entraba a la casa, entraba a la cocina, entraba a mi recámara y salía y todo. Pero otro día venía del trabajo y lo primero que mis ojos miraban era la mesita. Y un día dije yo soy débil. Yo salí de esta enfermedad, yo salí de este problema. Y dijo él, no, pues si me es mal, hombre. Ahí que estén de adorno. Al fin y al cabo yo no tomo. Ahí se quedaron ahí, que se pongan rancias y que pongan amargas y que se pongan agrias, pues, pero no, ahí que se queden de adorno. Y un día dice, no más. Y dice que le entró una rabia cuando entró en su casa y agarró las botellas y las tiró todo el líquido. Tiró todo el líquido en el sink, en el lavado de platos, en la cocina. Y agarró las botellas y las quebró en el patio. Y al rato dice que llegaron los vecinos por allá. Empezaron a ver los vecinos qué es lo que estaba pasando. Y que lo vieron a él. Dice, probablemente este ya regresó otra vez a tomar. Y dice, yo tuve que matar. Yo tuve que terminar con lo que me podía a mí terminar. Quiero, por favor, que me escuche bien. Y aplique esta historia, esta anécdota, esta historia real en la vida de este amigo mío, para que si hay algo que a usted lo está matando, mátelo antes de que lo mate a usted. Extermínelo antes de que lo extermine a usted. ¿Hay alguna persona que probablemente sea esclavo de algún vicio? ¿Hay alguna persona, los que nos escuchan por el Facebook, los que nos escuchan por la radio, acá en nuestra iglesia, que son esclavos de la vanidad? ¿No son felices si no compran un par de zapatos todas las semanas? ¿No son felices si no tienen que estrenar vestido todos los domingos en la iglesia? ¿No son felices si no van a comer a los restaurantes más exclusivos de la ciudad? Son personas vanidosas. Son personas que los hace feliz lo que tienen y no lo que son. ¿Es usted una persona esclava probablemente de un jefe déspota o de una persona explotadora en su trabajo? ¿Una persona que le humilla? ¿Una persona que se burla de usted? ¿Una persona que le hace bullying? ¿Una persona que le ganó la moral? ¿Es una persona que ya lo conquistó? ¿Una persona que ve en usted un cualquiera? Quiero que digas conmigo al final, nunca más. No le voy a permitir a ese hombre que entre en mi mente. No le voy a permitir a ese vicio que domine mi cuerpo. No le voy a permitir a esa vanidad que no puedo ir. Es que no me he bañado y por eso no voy a la iglesia. ¿Qué importa? Venga, no es la única pestosa que va a venir, hombre. Sé que hay gente que se baña cada 3 días, hombre. ¿Cuál es el problema, hombre? Ay, no, es que ese vestido ya me lo vieron. Es que no me he peinado. No, mire, la Gloria Trevi no tiene ningún problema la Gloria Trevi con el peinado. Cuidado con esa vanidad, sin darse cuenta. Y usted no es una adúltera. Usted no es una persona promiscua. Usted no es una viciosa, pero es vanidosa. Y eso te mantiene a distancia, te controla, te domina. Hay gobiernos que han ultrajado, que han puesto la bota sobre sus países. Y hay países que se levantaron, si no, vea la historia de mi país en Guatemala. En mes de septiembre decidió todo el país y decirle, no queremos ya más a este presidente. Corrupto, lo metieron a la cárcel. Gobiernos en Sudamérica, gobiernos, lo que hicieron con Ceausescu, allá en Rumania, la famosa primavera árabe. Nunca más. Voy a tocar probablemente esto porque dos personas en las peticiones en esta noche mencionaron algo. Personas que están batallando con las deudas. Quiero que me escuche, hermano y hermana querida. Dios tiene toda la disposición y todo a su disponibilidad. Y tiene toda la voluntad de sacarlo de donde usted esté. Pero haga una promesa delante de Dios en esta noche. Nunca más voy a meterme en deudas. Voy a salir de esto. No sé qué es lo que tengo que hacer, si vender el carro o vender a la suegra, no sé a quién, o uno de los hijos, ¿verdad? Pero voy a salir de deudas. Pero haga la promesa en esta noche. Nunca más voy a caer en deudas. Nunca más voy a darle lástima a mis hijos. Nunca más voy a mentirle a mis hijos. Nunca más voy a privarle a mis hijos. Nunca más voy a negarle a mis hijos lo que tanto ellos han querido. Hermano, Dios no puede pasar por alto su dolor. Dios no puede pasar por alto lo que está usted viviendo en su vida. Ustedes son y nosotros somos los que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Dios va a mandar a alguien que lo rescate. Bueno, este gobierno ha rescatado ¿a cuántos bancos? El gobierno de México rescató en el famoso Fobaproa, ¿se recuerda? La comunidad europea, Alemania, acaba de rescatar a Irlanda, acaba de rescatar a Grecia y quiere rescatar a Portugal. Usted... Le hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos rescatado a nuestros hijos que han caído en deudas? Se lo pongo así de cerquita. Por pena, muchas veces por vergüenza, no sé con quién habla, si con el papá o con la mamá, pero ¿qué han tenido que hacer ustedes? Cheque y tarjeta de crédito, o mira, aquí está la tarjeta, tiene tal límite, úsala, sal de tus problemas. Si usted ha sido un buen rescatista, ¿usted cree que Dios no lo puede rescatar a usted? ¿Usted cree que Dios no lo puede sacar de eso? Dios hará, oiga esto, Dios hará cualquier cosa. Y si es posible tener que remover la tierra, lo haría con tal de sacarlo a usted de la esclavitud a sus hijos. Dios lo hizo con Egipto. ¿Se recuerda usted que dice que Dios oyó el clamor de los judíos cuando estaban a voluntad de Faraón? Lo hizo también en Babilonia, lo hizo allá con Nabucodonosor, con Belsasar, lo hizo con los medos y con los persas allá con Ciro y con Darío, y regresaron los tiempos de Zorobabel, de Nehemías y de Esdras. Lo hizo también con Herodes. Supo cómo librar a su pueblo de aquella matanza tremenda, ¿se recuerda? Cómo libró Dios a Jesucristo, porque iba a ser víctima de la furia, de la ira, del psicópata llamado Herodes. Y Dios también lo puede hacer con su iglesia, con ustedes. Le pedí a los estudiantes del seminario que me ayudaran. Y yo en realidad no soy muy bueno para memorizar cosas. Y traigo esta historia. Hace más de 2000 años, ahí quédate con esa figura. Quiero explicarle bien esto. Esto es dulcísimo. Hace más de 2000 años, Herodes construyó una fortaleza llamada Masada. Está como a 4 kilómetros del Mar Muerto y está por ahí cerquita también de donde está la estatua de sal de la esposa de, de Lot. Ahí está cerca también las cuevas o las montañas del Qumran, donde están los, se encontraron los fragmentos de muchos de los libros de la Biblia. Y esto fue construido para él, para tenerlo como una fortaleza y defenderse de todos los enemigos que tenía, de los sirios, de los jordanos, y hasta cierto punto también de los judíos. Dios me permitió que estos piecitos bonitos que tengo hoy aquí, dedos torcidos, calcañales de salpor, uñas porosas que ya parecen garrotes de esos palos de jiote que hay, estos piecitos pusieron ahí las plantas. La historia se contó. Donde llegaron por allá por los años 70, cuando el general Tito iba a invadir Jerusalén y a quemarla, llegaron ni siquiera unos 1,000 judíos, soldados llamados celotes. Eran unos soldados, eran unos religiosos, de esos que defendían con armas su fe. Y subieron ellos ahí para mostrarle resistencia a Herodes en esa guerra judeo-romana. Y llegó un momento en donde se dieron cuenta que eran muchísimos los soldados que traía Herodes. Y ellos dijeron una cosa: no podemos defenderlo. Pero oiga, esta es la historia que yo quiero que se grabe en su mente. No podemos vencerlos, pero no vamos a dejar que nos venzan ellos a nosotros. Son más. ¿Sabe usted qué hicieron? Se suicidaron. Se mataron todos los judíos. Y eso quedó como una historia de dolor para el pueblo de Israel. Esa historia de la que le cuento, de esta fortaleza llamada Masada, fue pasada de generación en generación. Y todos los soldados nuevos, los reclutas nuevos, cuando terminan sus estudios, cuando terminan su entrenamiento y cuando se enlistan en el ejército judío, suben juntamente con sus asesores y con sus mentores, y suben con su talit, suben con sus armas, con el galil, con las armas que ellos llevan, y con una porción del Torah, la ley. Y estos soldados nuevos prometen, ellos dicen: never again, nunca más. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel ha decidido? Nunca van a permitir otro holocausto, nunca otro Masada, nunca alguien más va a poner la bota sobre nosotros. Están dispuestos a pelear. Nunca más voy a dejar que me vuelvas a tocar la cara, esposo querido. Nunca más. Nunca más voy a permitir que me uses como un objeto sexual. ¿Me estás escuchando? Nunca más voy a permitir que usted a mí me trate así. Nunca más voy a salir de mis deudas, porque tengo que salir. Pero me comprometo y le prometo a Dios que nunca más vuelvo a caer en deudas. Nosotros en esta iglesia tenemos 23 años de puras victorias, de puros logros, de puras conquistas. Aquí no se conoce una amenaza de división, no se escucha una situación de desestabilizar. Estamos tan ocupados engrandeciendo el reino de los cielos que no tenemos tiempo para atender a gente que no piensa en los intereses del Señor. Nunca más esta web Bronzeville jamás regresará a la situación como cuando yo la encontré. Nunca más. Esta iglesia nunca más dará lástima. Esta iglesia jamás será oprobio. Esta iglesia jamás será proverbio. Tiene que ser un referente, como a través de los años lo hemos venido haciendo, con la ayuda de Dios, para la honra y su gloria. Promesa de redención. Haga esto usted juntamente y diga: lo que usted cree que tenga que aplicarse a usted, nunca más. Never again. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Yo te busco, Señor, y te busco con todo el placer, con las ganas enormes, con la necesidad de que todos los días, Señor, en nuestra iglesia, no pensemos en otra cosa más que ir avanzando, avanzando y avanzando. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada familia. Personas que digan, nunca más me van a despedir de mi trabajo. Jamás voy a dar motivo yo para que me despidan. Voy a ser puntual, voy a ser responsable, voy a ser productivo, voy a ser solidario, voy a prepararme, voy a estudiar, voy a mejorar mi capacitación, mi capacidad académica. Nunca más voy a ser motivo de vergüenza ni de burla de nadie. Nunca más caeré en las deudas. Nunca más voy a comprometer yo a mi familia. Jamás le voy a dar un motivo para que se burlen mis vecinos de nosotros. Padre, gracias por ser ese gran Redentor. Gracias, Señor, por ser ese gran Dios que nosotros tenemos. Y gracias por tus promesas. Queremos decir todos en esta noche, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús. Yo quiero contarle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. El anhelo de Dios, el deseo de Él es que nadie muera sin conocer a su Hijo Jesús. Y Dios le da la oportunidad a usted en esta noche para que usted lo conozca. No se trata de que usted tenga que cambiar de iglesia o cambiar de religión, sino de que usted venga a conocer a Jesucristo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Repita conmigo esta oración ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le escuche, dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento, vengo a pedirte perdón por mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. ¿Ha sido usted sincero, honesto? ¿Ha repetido usted esta oración? Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que levanta su mano, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de su vida.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.